El presidente Juan Manuel Santos exigió al ELN la liberación de todos los secuestrados. Dicen que no van a avanzar en la negociación de paz hasta que se entregue el político chocoano Odín Sánchez. Lo mismo dijo el delegado del gobierno, el negociador Juan Camilo Restrepo. Las cosas parecen seguir donde siempre han estado, en un punto muerto o en un punto estático en el que no se avanza con el proceso del ELN. Precisamente estamos en línea con Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, que ha estado haciendo buenas gestiones, contactos para lograr esta liberación de los secuestrados y para lograr que se avance en el proceso con el ELN. Monseñor, buenos días.
Muy buenos días. Un feliz año 2017 para toda la mesa de trabajo y la gran audiencia de Caracol.
Igualmente para usted, Monseñor. Ante estos ultimátums del gobierno, que finalmente también son los mismos de antes, no entiendo uno qué está pasando con el ELN, qué está pasando con Odín Sánchez. La última prueba de supervivencia lo deja ver a él muy mal, su familia pues clama por su regreso, y también hubo una liberación el pasado 31 de diciembre de un comerciante de La Guajira, el señor Octavio, cuya familia terminó admitiendo que pagó por esa liberación.
Sí. La situación se ha complejizado, se ha vuelto mucho más complicada. La pausa que se dieron en diciembre hasta el 10 de enero de suspender las reuniones exploratorias en orden a desentrabar el proceso tenía como objeto el consultar internamente algunos de estos asuntos, porque la mesa evidentemente no va bien y cada día se enreda más. Desde la fecha en la que se tomó la decisión de dialogar entre el gobierno y el ELN, desde el 30 de marzo, cuando se anunció el acuerdo de agenda, hasta el día de hoy, todo ha sido un enredo. Y ha sido un enredo desde el mismo momento en que se anunció, porque no se previó claramente, explícitamente, el tema del secuestro o de las retenciones. Y eso, como se los hemos dicho en todas las formas, eso es una bomba que vuelve mil pedazos cualquier intento de diálogo. Y el gobierno ha querido replantear de alguna manera la agenda, el acuerdo de agenda, creo yo, para reintroducir ese tema del secuestro. Y el ELN ha querido continuar con el tema del secuestro, con secuestrar personas como un mecanismo económico de extorsión, pero también como un mecanismo de rebelión contra el Estado y la sociedad. Y yo creo que esto lo han combinado de una manera explosiva con el tiempo de este año 16 que pasó, de tal modo que se ha venido a hablar de secuestros y poniendo en una misma el mismo tema los indultos y las excarcelaciones, los gestores de paz, como una especie de intercambio o de gestos humanitarios. Yo creo que lo que se necesita es un acuerdo humanitario sobre un piso jurídico estable. Creo que así lo entienden también por la correspondencia que he tenido en estos días con los delegados del ELN. Ellos entienden que el único piso jurídico firme entre el ELN y el gobierno es el derecho internacional humanitario. Sería muy bueno que estas delegaciones tuvieran unos equipos de trabajo, unas comisiones de trabajo de parte y parte, que tomen estos temas, los elaboren a fondo, y que en esas comisiones de trabajo haya también un equipo ejecutivo, porque se llegan a acuerdos sobre cosas que no están bien trabajadas y no se ejecutan. Hay allí pues una manera, un procedimiento en estas negociaciones ELN y gobierno que valdría la pena evaluarlas y ver si es procedente seguir así o hay que cambiar completamente la metodología e incluso la sede, porque las sedes también entran ahora a ser factor problemático por la época electoral en Ecuador, por las dificultades en Venezuela.
¿Usted consideraría que no debería estar ni en Venezuela ni en Ecuador en estos momentos, sino en otro, digamos, territorio más neutral?
Yo creo que es necesario traerse para Colombia todos estos procesos, así como ya se trajo de La Habana a las FARC para Colombia. Sería bueno invitar al ELN a que las negociaciones sean en el país y que no estemos exponiendo también a ese factor de inestabilidad externa y de conflictos que se van a agudizar en este año con el gobierno de Trump, o de Trump, como dicen, y de todas las circunstancias de la paz regional e internacional. Entonces a mí me parece que eso se debe hacer aquí dentro del país, buscando una unidad que necesita Colombia, una unidad interior que es la que defienda a las poblaciones en los territorios de la confrontación. Es que terminó la confrontación con las FARC, pero la confrontación con el ELN está afectando gravemente territorios del país, poblaciones del país. Está generando un ambiente de continuidad de la guerra, cuando se ha venido experimentando en un alto porcentaje el fin de la guerra en esos territorios, en muchos territorios. Entonces hay que, el gobierno necesita mucha más audacia para acudir y garantizarle a las comunidades paz en los territorios, y eso no solamente es agudizando la confrontación bélica. Y el otro tema que me parece a mí es muy delicado es que el proceso interno colombiano democrático, el proceso de una ciudadanía que quiera la paz como un bien supremo de la nación y no como una política de un gobierno, esa ciudadanía no está presente en el país. El país se polarizó y polarizó la paz como una cosa política. En eso nos metió el plebiscito y otras cosas. Y lógicamente, en un contexto electoral, han vuelto la paz un tema político y un tema ideológico. Pero la paz es un bien supremo de una sociedad, de un país, y se necesita una ciudadanía que lo rescate por ese lado.
Pero ahí es difícil pedirle eso a la ciudadanía cuando
el ELN sigue atentando.
Exactamente, cuando siguen atentando, cuando siguen secuestrando, cuando mantienen a personas en esas condiciones en cautiverio. Es bien difícil pedirle a la gente que se movilice, ¿no?
Sí. Yo no le creo que le tengamos que pedir tanto a la gente que se movilice. Lo que hay es que construir unas condiciones, y por eso estoy de acuerdo con ustedes. Sí, es necesario que el ELN se siente en una mesa de diálogo, pero con una seriedad y una profundidad en análisis de lo que está ocurriendo internamente en Colombia, y no con todos esos enredos de la política internacional y estratégica, regional, etcétera, ni con estos temas tan, tomados a la ligera, como es el tema de la base o el piso jurídico sobre el cual se toman las decisiones.
Sí, precisamente, entonces, Monseñor, sí. Perdóname, precisamente, ¿qué se espera entonces para ese 10 de enero en esa mesa cuando se vuelvan a sentar allí en Ecuador?
Bueno, yo le cuento, por la parte personal mía, realmente yo he tenido... He recibido correspondencia, pero no he tenido contactos porque el fin de año pues marca un trabajo fuerte dentro de las iglesias, la iglesia de Cali. Y apenas estoy reactivando ahora los encuentros en orden a ver qué es lo que está pasando y lo que va a suceder. Estoy buscando tener una reunión con los delegados del gobierno, con algunos he hablado, algunos están esperando que yo les dedique jornadas para escucharles también sus posiciones. Yo estoy esperando reunir la comisión episcopal en un momento oportuno con las comisiones. Lo que ha pasado es que nunca nos han dado una participación bilateral, es decir, que el Estado y el ELN digan, sentémonos, por ejemplo, con la Iglesia, con la Comisión Episcopal o con el señor Darío, sentémonos con unas personalidades, digamos, del país que nos puedan ayudar a entender de otra manera nuestro proceso. O autoricemos una comisión que trabaje esto. Ellos siempre se han encerrado a hacer sus diálogos exploratorios, y ahí ha habido falencias de ambos lados y se han enviado mensajes equivocados. Entonces, es lo que yo espero para el 10 es que ya haya una evaluación, que las consultas internas arrojen una evaluación de parte y parte, que las dos comisiones miren esas evaluaciones, escuchen estas voces que estamos dándoles nosotros y tomen una decisión para dónde va a seguir el asunto.
Sí, monseñor, porque es que de un lado están pidiendo un cese bilateral sin haber instalado la mesa, y por el otro lado las fuerzas militares ya advirtieron que no descartaban un rescate, una operación militar para recuperar a Odín Sánchez. ¿Qué llega a pasar en este proceso si llega a haber una operación militar para sacar al señor Sánchez?
No, eso es muy grave. Yo creo que eso agudiza enormemente los temas. Seguramente hay unas desproporciones enormes en el tema militar, pero no despreciables, porque no hay enemigo pequeño en la guerra. No hay enemigo pequeño en la guerra, menos enemigos que han continuado en esa estrategia durante más de 50 años y que tienen calculadora para cada cosa, que dicen o hacen. En cambio, pues el gobierno puede tener tecnología y el ejército, pero no, yo creo que esto no se trata de eso. Se trata es de favorecer una naciente paz en el país, vigorizarla, y el gobierno tendría que ser mucho más audaz en esto, con el ELN más definido, y al ELN hay que pedirle también que dé compromisos concretos. Lastimosamente, en este proceso, desde el 30 de marzo del 16 hasta hoy, se enfrascaron, se dejaron encapsular en el tema secuestro. Y ahí estaban en el tema Odín, que lo personalizaron finalmente. No es Odín solamente. Entonces, yo sí creo que ese tema hay que ponerlo en una comisión bipartita o en una comisión autorizada por las dos partes, y esa comisión manejar esto y no seguir allí con el tema Odín y X y Z, porque eso es interminable. Yo les he dicho, sí, si ese es el tema de la mesa, no hay diálogos, porque es ustedes todos los días van a tener ese diálogo hecho pedazos.
Claro, así es, pero ahí estamos. Y el gobierno dice que hasta no, que no le liberen a Odín Sánchez, no hay instalación de la fase pública de negociaciones. Este es Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, a propósito del proceso con el ELN. 9:46.